despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de ustedes, seguramente amantes de la gastronomía. Quédate conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una buena comida y, por qué no, aprender a vivir con una alimentación saludable.
La despensa.
El enyesque.
En esta sección descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía y hoy vamos a explicar la palabra marquesote. Se trata de un dulce de La Palma cuyos principales ingredientes son harina, huevos y azúcar y está recubierto con almíbar. Esta especie de bizcocho cortado en porciones y que se baña en almíbar es un clásico de la repostería palmera, así que, bueno, en tu próxima visita, pues no olvides probar el marquesote.
La despensa.
La alpespa.
Este es el espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Anécdotas, curiosidades o incluso consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Precisamente de esto último vamos a hablar hoy. Existen pues muchos hábitos que tenemos cuando cocinamos pero que no son del todo correctos. Incluso pues pueden llegar a ser peligrosos para nuestra salud y la de las personas a las que, bueno, les hacemos la comida. Te contamos ahora algunos consejos que debes seguir para mejorar la higiene a la hora de cocinar. Eso de probar la comida para saber si todavía está buena, ese típico jamón york que tenemos hace varios días en la nevera, que no sabemos muy bien si está todavía, si se puede comer o no. Bueno, pues si no se te ocurra en ningún momento llevártelo a la boca porque podría tener una colonia de microorganismos que nos pueden intoxicar. Lo mejor es tener una cocina, despensa y nevera ordenada para saber perfectamente lo que tenemos y vamos a consumir y así pues evitamos que se nos echen a perder los alimentos. Descongelar la carne a temperatura ambiente. La forma correcta de hacerlo es respetar los tiempos de descongelación, que cuando saquemos la carne del congelador la pongamos en la nevera y el tiempo pues dependerá de la pieza, pero nunca debemos descongelar a temperatura ambiente porque si sacamos la carne el día anterior y la dejamos en la cocina, cosa que hemos hecho todos, pues corremos el riesgo de que se contamine el aire libre. Guardar las sobras en la nevera. Las comidas cocinadas comienzan a desarrollar microorganismos si las dejamos más de 2 horas a temperatura ambiente. Así que, bueno, mejor guardar lo que sobre en tupper herméticos para así evitar que pueda haber contaminación del resto de alimentos frescos que tenemos en la nevera. Volver a usar el mismo plato. Los restos de comidas diferentes pues pueden llegar a contaminar la siguiente. Es lo que se conoce como la contaminación cruzada. Otra cosa que solemos hacer en casa y que no es del todo correcto es usar una única tabla para cortar los alimentos. Esto de usar una única tabla es otro de los casos de contaminación cruzada que podemos evitar, precisamente pues utilizar diferentes tablas de cortar según el tipo de alimentos, crudos, carnes, vegetales cocidos y quesos, por ejemplo. Y por más que sean más bonitas las tablas de madera, pues es conveniente utilizar otro tipo de tablas porque son más difíciles de lavar. Música. Eso de lavar la carne cruda, que es algo que también hemos hecho todo, alguna vez lo hemos comentado, pero ¿quién no lavó alguna vez el pollo antes de trocearlo o cocinarlo? Pues déjame decirte que no debemos hacerlo. Esta es la mejor manera de esparcir por toda la cocina, a través de las gotas que van salpicando, pues las bacterias que puede poseer el pollo crudo o cualquier otra carne. Otro de los errores que solemos cometer en casa es conservar mal la carne cruda en la nevera. Al igual que comentábamos antes con las sobras, es fundamental que se guarde en recipientes herméticos para evitar que contaminen a otros alimentos. Usar esponjas y trapos de rejilla contaminados. Después de un tiempo de uso, con el mejor lugar para que se acumulen todo tipo de bacterias, por más que lo lavemos y por más que pongamos empeño, el paso del tiempo pues hace que se acumulen ciertas bacterias. Y para evitar esto te voy a dar un truco muy sencillo. Deja el trapo o esponja humedecida con agua dentro del microondas funcionando unos minutos. Y vamos con el último consejo, que es eso de olvídate de la regla de los 5 segundos. Estoy segura que has oído hablar eso que dice que si un alimento se cae al suelo y lo levantas en menos de 5 segundos, pues no llega a contaminarse. La realidad indica que los organismos invaden la comida que se cayó al piso de manera instantánea.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos a Miren Ainsane de Nutriventura. ¿Qué tal, Miren? Buenos días y bienvenidas una semana más a este espacio.
Hola, buenos días, Carmen, y a todos los oyentes. Muchas gracias de estar otra vez aquí.
Aquí estamos de nuevo para responder todas las preguntas que te planteo, y hoy vamos a hablar de la alimentación en hombres y mujeres, porque bueno, aunque no nos hayamos parado a pensar, existen diferencias que ahora nos contará Miren. Miren, ¿debería haber diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la alimentación?
Bueno, básicamente la alimentación saludable o los distintos tipos de alimentos que la componen nutren tanto a los hombres como a las mujeres. Pero los requerimientos o necesidades no son las mismas para ambos sexos. Por ejemplo, la energía o las kilocalorías. Un hombre y una mujer con la misma edad, altura, peso y actividad física, el hombre necesitará alrededor de unos 200 calorías más que la mujer, debido a las diferencias en la complexión o en la composición corporal. En este caso, la mujer necesita menos calorías que un hombre. Por lo tanto, sí, hay ciertas diferencias.
Entonces, según lo que comentas, entiendo que tienen también necesidades nutricionales diferentes, ¿no?
Así es. Además de la diferencia en cuanto a la energía que necesitan, las cantidades de los nutrientes también serán distintas y proporcionales. Y también habrá diferencias entre las cantidades de ciertas vitaminas y minerales. Por ejemplo, mientras que un hombre de 40 años necesita 18 miligramos de vitamina B3 o niacina, una mujer necesita 14 miligramos. En este caso, los hombres necesitan más cantidad. Pero en cambio, las mujeres necesitan más hierro que los hombres, y también ocurre lo mismo con el calcio. La mujer necesitará más calcio en ciertos momentos o etapas de la vida. Así que sí hay también diferencias en cuanto a los nutrientes.
Incluso también, lo acabas de comentar, con el ejercicio físico sucede lo mismo, ¿no?
Así es, por lo general las capacidades son distintas por esta diferencia de la composición corporal. Los hombres poseen una mayor masa muscular y las mujeres poseen más masa grasa. Por lo tanto, el ejercicio también se adecuaría a estas diferencias. Con esto no quiero decir, ni que se entienda, que lo que hace un hombre no lo puede hacer una mujer,
No, no.
Lo que quiero decir es que fisiológicamente somos distintos y que por lo tanto los dos géneros no tienen la misma disposición, aunque pueden hacer los mismos ejercicios físicos, ¿eh?
Sí, efectivamente, eso hay que dejarlo, hay que dejarlo bien claro. Y entonces entiendo que si tienen necesidades nutricionales diferentes, ¿es verdad eso de que los hombres necesitan más proteínas que las mujeres?
Sí, claro, al tener los dos géneros tienen las mismas necesidades de reponer las proteínas degradadas. Lo que sucede es que, como he comentado, como generalmente los hombres suelen ser más altos, tienen más masa muscular,
sí,
o suelen tener mayor actividad física, por lo que tienen una mayor degradación de estas proteínas y requieren una mayor cantidad para su reposición. Pero esto tampoco quiere decir que por no norma tengan una mayor necesidad, porque una mujer que sea más alta o más joven o tenga una gran actividad física puede necesitar más cantidad de proteínas que un hombre bajito, de mediana edad,
claro,
que trabaja de administrativo, por ejemplo.
Sí, según la...
Por la composición y bueno, como siempre, ¿no? Que la alimentación tiene que ser también individualizada.
Exacto, cada cuerpo es un mundo, que es lo que se suele decir. Y comentabas antes que las mujeres necesitan, por norma general, más hierro. ¿Cuál es el motivo de que las mujeres necesiten más hierro?
Por las pérdidas ocasionadas durante la menstruación. En este periodo se pueden perder entre 15 y 20 miligramos de hierro.
Uh-huh.
Y hay que reponerlo para evitar el desarrollar la anemia. Pero cuando la etapa de menstruación finaliza para la mujer, las necesidades de hierro en el hombre y en la mujer son las mismas. Una de las causas por las que tenemos diferentes necesidades viene dada por la capacidad de la mujer de crear vida,
sí,
donde las hormonas y el metabolismo se alteran para poder originar esta nueva vida. Esta es una de las mayores diferencias, ¿no?, en que tenemos entre las mujeres y los hombres.
Y respecto a lo que acabas de comentar, respecto a las mujeres, entra en juego, por ejemplo, la menstruación, la menopausia, el periodo de lactancia y el embarazo, ¿no? ¿Qué cambia en cuanto a la alimentación?
Los cambios más relevantes son debidos, pues, a las diferentes necesidades que tiene cada etapa, pero siempre utilizando los distintos tipos de alimentos englobados como saludables. También es cierto que en el embarazo se refuerza el aporte de nutrientes con suplementos como el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12, siempre, claro, bajo la supervisión de un facultativo. Pero en el embarazo también hay que tomar ciertas medidas, no es que se prohíban ciertos alimentos excepto el alcohol, sino que hay que cambiar la forma de tomarlos para evitar, pues, los riesgos de intoxicación, ¿no?, que antes has comentado,
sí,
y bueno, por ejemplo, pues el de la toxoplasmosis. Por ejemplo, pues congelando el jamón serrano,
uh-huh,
o cocinando el pescado o lavando adecuadamente las ensaladas, ¿no?, los alimentos,
sí,
que se van a tomar en crudo, o limitando el café o los refrescos excitantes o evitándolos. Como ves, sí que cambia en cierta manera el modo de alimentación en las distintas etapas de la vida, por las necesidades, ¿no?,
sí,
de,
exacto,
nutrientes que tenemos,
exacto,
en cada etapa.
Muchas veces somos radicales en cuanto al sentido de que comentabas antes, que hay soluciones, ¿no?, congelar el jamón, etcétera. Muchas veces decimos, pues no consumo los 9 meses que estoy de embarazo. Somos como muy radicales en ese sentido, ¿no?
Sí, claro, también entra el miedo, ¿no?
Sí,
y no quieres hacerle daño al bebé.
Exacto.
Y claro, la mujer se pone en modo protector,
sí,
¿no? Pero sí hay alternativas, ¿eh? Hay alternativas para poder consumirlos, ¿no? Y tomando las medidas adecuadas, pues no hay ningún problema, no hay ningún problema.
Y miren, ¿se puede desde la alimentación llevar mejor todos estos periodos que estamos comentando? Es decir, en la menstruación, que muchas veces sufrimos cólicos, ¿existen alimentos que nos pueden aliviar u otros que no se recomiendan?
Claro que sí, una alimentación adecuada siempre puede reducir o evitar, ¿no?, ciertos síntomas de la menstruación y sobre todo con la constancia. Esta es otra de las diferencias, ¿no?, que tenemos entre los sexos. Sí. Durante el ciclo menstrual se sufren alteraciones causadas por las distintas fases reguladas por las hormonas, como la de tener un mayor apetito durante la fase lútea, ¿no?, después de la ovulación, o los antojos en la fase menstrual. Por lo que elegir alimentos de calidad pues puede afectar positivamente a estos síntomas. Por ejemplo, como la de elegir un buen chocolate con un alto porcentaje de cacao, o consumir carnes, huevos, mariscos y verduras verdes o legumbres para evitar la anemia o la falta de hierro, o ingerir pescados como el salmón, sardinas o semillas de linaza y chía para obtener los ácidos omega 3, ¿no?, que son esenciales. En cuanto a los cólicos o dolores menstruales, pueden ser útiles también la manzanilla y el jengibre por sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, aunque no hay mucha evidencia al respecto. Pero a muchas mujeres pues sí que les ayuda. Y sí, si se lleva una correcta o una adecuada alimentación, pues se pueden evitar o disminuir pues todos estos síntomas o estas alteraciones, ¿no?
Y los antojos que comentaba antes, no solo en la menstruación, sino también en el periodo de embarazo, ¿no?
Así es, así es. Elegir siempre, ¿no?, un alimento pues de mayor calidad, ¿no? No porque se nos antoje tomar refrescos, pues lanzarnos a los refrescos, pues se puede sustituir pues con un zumo de naranja con agua con gas, ¿no?
Sí.
Y sería una alternativa pues más saludable, ¿no? Y evitar pues los refrescos, ¿no?
Sí, que dentro de los antojos que nos puedan surgir, pues tratar de elegir la opción más saludable.
Sí.
Y miren, entiendo que con la menopausia pues pasa lo mismo, ¿no? Con la alimentación, habrá, o no lo sé, alimentos que nos favorecen y otros que no.
Claro, durante las distintas etapas, hasta alcanzar la menopausia, que suele durar entre 5 y 10 años, se sufren pues cambios endocrinos y metabólicos importantes. Estos cambios afectan a muchos niveles, como los del colesterol y triglicéridos, o la tolerancia a la glucosa, la pérdida de la masa ósea, o el incremento del peso y de la masa grasa. Además de los síntomas, ¿no?, de sofocos, incontinencias, psiconeurológicos, entre otros, una etapa que los hombres no lo sufren, y es otra de las diferencias entre los géneros. Pues bien, en esta etapa, además de reducirse las necesidades energéticas por la reducción de la actividad física o porque el tejido muscular también disminuye, aumentan las necesidades de ciertas vitaminas, como la D o el mineral, el calcio, y bajan las necesidades del hierro, ya que no hay pérdidas. Y también hay que vigilar la ingesta del magnesio y la hidratación, importante. Siempre, la hidratación siempre es importante, pero también en esta etapa.
Especialmente
y en cuanto
en
a la
esta
alimentación,
etapa.
Pues hay que continuar con una alimentación saludable, y que no falten pues los frutos secos, legumbres, lácteos y pescados. Y abandonar los alimentos procesados, ricos en azúcares, sal y grasas, que también pues alterarían, ¿no?, fisiológicamente, y no son recomendables tampoco en esta etapa, ni en ninguna otra, pero en esta tampoco.
En esta menos todavía. Yo creo, miren, que quizás en las etapas en las que estamos hablando, que es donde se puede notar si hemos llevado más una alimentación saludable durante nuestra vida, que podamos pasar mejor o peor estas fases, ¿no?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Se va alcanzar mejor, ¿no?, esta etapa, y se va a sobrellevar mejor también, ¿no?,
sí,
esta etapa de la menopausia, si se ha tenido una alimentación saludable pues más constante, ¿no?, como en todo, no sí. solamente para estas etapas, sino también pues en cuanto a enfermedades o riesgos, ¿no? Cardiovasculares o pérdidas de óseas, y en cuanto a todo, sí, es importante llevar una alimentación saludable. Además sabemos que influye tanto, ¿no? En tantas enfermedades, sí. o por no decirlo en todas.
Sí, totalmente. Y en cuanto al periodo de embarazo, ¿qué alimentación deberíamos seguir? Es una pregunta muy muy abierta, muy genérica, pero unos pequeños consejos que nos puedas dar.
Bueno, durante el embarazo se suceden muchos cambios fisiológicos, originados también por las hormonas, para permitir el desarrollo del bebé y conservar también la salud de la mamá. Por esta razón, los requerimientos energéticos y de nutrientes, así como los micronutrientes, vitaminas, minerales, aumentan. Y es importante satisfacerlos para lograr que el bebé se desarrolle adecuadamente. Fíjate, con lo que hemos hablado antes, que por ejemplo, el hierro, en los países desarrollados, el 20% de las mujeres llegan al embarazo con las reservas nulas de hierro.
Madre mía.
Un elemento imprescindible para el transporte de oxígeno a los órganos y tejidos y que aumentan durante el embarazo. Así que, entrelazando, ¿no?, las dos preguntas,
sí.
pues si llevamos una alimentación adecuada, pues vamos a llegar mejor al embarazo, incluso vamos a ser más fértiles durante para poder procrear, ¿no? Y además, pues llevar mejor el desarrollo del bebé y el embarazo para la mujer, claro.
Va a ser todo mucho más seguro y mucho más fácil. Y miren, sí, es cierto eso, sí. que siempre hemos oído, que las embarazadas tienen que comer por dos, ¿o se trata realmente de un mito?
Bueno, según a quién contemos como dos.
Sí, exacto.
Si son dos mujeres, pues sí, es un mito. Pero si contamos que esos dos son la mamá y el bebé, es cierto que hay que comer para los dos, ¿no? Para la mamá y para el bebé. Y aunque aumentan las necesidades, porque se va a crear un bebé, una criatura nueva,
sí.
¿no? Y esto requiere de mucha energía. Se estima que durante los 280 días de gestación se necesitan 85.000 kilocalorías de más, pero esta cantidad no es el doble de lo que se necesita con normalidad. Por ejemplo, si una mujer necesita 2.000 calorías, más o menos se aumentaría unas 300 calorías durante el embarazo para poder satisfacer las necesidades individuales de cada mujer, y se iría aumentando progresivamente de acuerdo al peso previo en el embarazo, que también esto es importante, con qué peso llegamos al embarazo.
Sí.
Pero no se necesita comer el doble, ni aumentar la energía desde el momento en que se encuentra la mujer en el estado de buena esperanza, sino que hay que aumentar progresivamente según vaya desarrollándose el bebé. Entonces, sí que aumenta las necesidades, pero no de golpe,
Sí, cuando nos enteramos en
y
vez
mantener,
de... Exacto. Sí, sí, dígame.
Y mantener bien el peso, ¿no? Porque también sabemos que si llegas con sobrepeso o excesivo peso, pues también el parto se dificulta,
Entonces, sí, se sufre.
Pues para tener todo controlado, hasta donde se pueda, por lo menos, tener un peso saludable, ¿no? Antes y durante el embarazo.
Eso es. Y miren, uno de los periodos importantes también en cuanto a alimentación es la lactancia, ¿no?
Sí, sí, también aumentan las necesidades, porque tenemos que crear, ¿no?, esta leche, que va a aumentar también, que va a necesitar, ¿no?, el bebé.
Exacto.
Así que también se aumentan las necesidades nutricionales, tanto de energía como nutricionales, para poder producir, ¿no?, esta leche que va a alimentar al bebé. Sí, todo está regulado con unas cascadas impresionantes de hormonas que, que sí. vemos en este caso, ¿no? Que impresionante es, ¿no?
Sí.
Nuestro cuerpo y cómo se adapta, ¿no? Para poder sobrellevar todas estas etapas y poder desarrollar a una nueva vida, ¿eh? Es impresionante.
¿Sí? La verdad que sí, que cuando analizas sí. todos estos cambios, e incluso cuando nace el bebé, ¿no? Mm. Que lo vas viendo crecer, dices, pero ¿cómo es posible que...?
Sí.
Es una pasada, la verdad sí. que sí, que el proceso...
Sí,
es...
sí. Todavía nos sorprende, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Somos maravillosos. El cuerpo es una maravilla, es una maravilla. Es una máquina infalible, además, ¿eh? Infalible.
Sí. Totalmente. Pues miren, muchísimas gracias por responder una semana más a nuestras preguntas y te cito para el viernes de la semana que viene. Un abrazo.
Claro que sí. Pues buen fin de semana a todos y un abrazo también.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos a Corralejo para hablarles de arepas toda sana. Un pequeño rincón que abrió hace unos meses donde dos hermanos venezolanos nos llevan a su país a través de las arepas. Fueron finalistas de la Ruta de las Tapas de Fuerteventura con su tapa fría llamada Arepa de Tuno Salpicón. Era una arepa con una masa un poco peculiar, del color del tuno indio y cuyo relleno era un salpicón de marisco o, como es conocido en Venezuela, vuelve a la vida. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y les recuerdo que si quieren compartir cualquier tema o tienes alguna duda que plantearle a Miren, escríbenos a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo me despido, como siempre, hasta el próximo viernes y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.